Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Aquí seguimos desde las 6 de la mañana y hasta las 12:20, contándoles cómo empieza informativamente el día y luego acompañándoles el resto de la mañana, pues con asuntos bien diversos y distintos. Estará aquí a las 11 Arturo Pérez Reverte y podremos hablar de literatura y de otras cuestiones. Bueno, a esta hora de la mañana los periódicos, como siempre, de un vistazo, rápido vistazo a la prensa. El asunto, pues sin duda, es la vuelta ciclista, quiero decir, la vuelta abortada, reventada, finiquitada o apuntillada, que todos esos verbos se leen esta mañana en las crónicas y en los títulos. Si la pregunta es quién mató la vuelta, pues aparecen en los diarios hoy tres respuestas: que fue Sánchez, que fue el clamor popular o que fue la incompetencia de la delegación de gobierno y de la organización de la carrera. Pedro Sánchez pierde por goleada hoy porque su exaltación de las movilizaciones, sonrisa de oreja a oreja ayer, pequeña inflexión mientras hablaba como de ir a reír cuando expresó su respeto por los deportistas, recordemos el pasaje.
Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas.
Pues no encuentra aplauso la intervención del presidente hoy en ninguno de los principales diarios. Casi todos ellos eligen el verbo alentar para describir la relación del presidente con el boicot a la carrera. Dicen que lo alentó. Y si La Razón, El Mundo, ABC o El Español se lo recriminan en sus editoriales, La Vanguardia lo hace en el artículo de la directora adjunta Lola García, que dice: el presidente cometió un error al utilizar Gaza en las horas previas de la final de la Vuelta, previas al final de la Vuelta, cuando ya se preveía que iba a ser un final conflictivo. Escribe Lola García, es verdad que reparte culpas entre el PSOE y el PP porque dice que ambos polarizan. De hecho, La Vanguardia es el único que no titula la portada con los incidentes de ayer, sino con el Partido Popular, que acusa a Sánchez, dice, de inducir al boicot. El título de la editorial del diario El Mundo es el más directo, dice: el presidente acaba con la Vuelta. En lugar de ser garante de la seguridad, lo fue de la anarquía. En la misma línea del ABC dice: el gobierno revienta la Vuelta. Lamentable, dice el editorial, que se presente como sentimiento solidario lo que básicamente es una pulsión extremista contra Israel. Una de las pancartas en la manifestación de ayer decía: abajo el Estado de Israel. Este periódico es el único que recuerda, por cierto, que hay una ministra de Deportes de nombre Pilar Alegría, de la que dice que estuvo ayer desaparecida en combate. La Razón pide la dimisión del delegado del gobierno en Madrid, incapaz de velar por la seguridad de todos los ciudadanos sin anteponer consignas políticas. El Confidencial atribuye al cálculo electoral de Sánchez lo que llama caos histórico y nueva crisis con Israel. Su director, Nacho Cardero, escribe hoy que Pedro Sánchez se batasuniza y que su declaración de ayer fue como el apreteu de Torra cuando los sabotajes en las carreteras del procés. El Español sube la apuesta y pide también la dimisión de Marlaska, no solo del delegado del gobierno, por la temeridad, dice, de estimular las protestas y por la monumental incompetencia demostrada este domingo. Sánchez trata de explotar electoralmente la cuestión palestina, concluye el Español. El País dice que hubo puntuales brotes de violencia, aunque atribuye la supresión de la carrera al grito en defensa del pueblo palestino y al clamor contra Israel. El título de su editorial carga la responsabilidad sobre la organización de la Vuelta Ciclista a España por su ceguera y por no haber sabido hacer compatible el derecho de protesta con la seguridad de los ciclistas, aunque en el desarrollo señala que se han mostrado incapaces tanto los organizadores como los responsables políticos sin nombres. Dice: las autoridades concernidas deberían haber tomado con antelación decisiones necesarias para evitar el desastre. Autoridades concernidas, que no llega a concretar la editorial exactamente quiénes o cuáles son. En la crónica política del País leo que el gobierno está convencido de que su posición tiene cada vez más respaldo. Esto tampoco es una novedad, porque el gobierno siempre se dice convencido de que la mayoría está con cualquier posición que el gobierno asuma, ¿no? Sobre todo siendo un gobierno que cambia tanto de posición. Y luego en la columna de Berna González Harbour leo esto que dijo un paisano, murciano para más señas, mientras ayer en Madrid se hacía un selfie con una bandera palestina que le habían prestado. Dijo el paisano, dijo, como siempre se ha dicho, en Madrid no pasarán. No pasarán los ciclistas, interpreto. Ayer aclara Berna que el señor no era un manifestante, sino un turista, señor de Murcia. Bueno, encuestas de lunes, encuestas que no van a gustar al Partido Popular y tampoco al Partido Socialista, porque según estos números, las opciones de investidura de Sánchez hoy serían cero. Es una encuesta de GAT3 para el diario ABC y calcula que el PSOE llegaría hoy a los 107 escaños, no llegaría a 110, 107, que el PP se quedaría en los 137 que tiene ahora, que Sumar apenas llegaría a 10 y que Vox alcanzaría los 61. GAT3 llegó a dar 145 escaños, creo recordar, a Feijóo antes del verano, el barómetro, la encuesta de junio. De tal manera que habría perdido Feijóo 8 escaños en estos últimos 3 meses hasta quedarse donde estaba, que es en 137, que son los que tienen el Congreso. La suma con Vox le pondría en 198, porque el bloque de investidura de Sánchez se quedaría en 152, o sea, ya ni bloque ni investidura con esta encuesta. Opina Camacho en el ABC que Feijóo se ha puesto nervioso con las encuestas y en vez de marcar distancias con Vox le está subrogando su agenda. Y opina Peláez también en ABC que la estrategia del PP ha resultado fallida y que le resulta más fácil instalarse en el delirio de que el cambio es imparable y que el gobierno al final le va a llegar por inercia, pase lo que pase. El Mundo trae encuesta, pero de catalanas, es de Sigma 2. Dice que gana el PSC, pero perdiendo 2 puntos en comparación con el año pasado. Subiría Esquerra un escaño o medio escaño, o sea, poco, y se desinflaría Junts per Catalunya, que aun manteniendo la segunda plaza, de 35 pasaría a 25 diputados. Alianza Catalana, la extrema derecha independentista, subiría de 2 a 13, casi el 10% del voto. Por eso escribe Roberto Benito en este periódico que los tres problemas que hoy señalan los catalanes son la vivienda, la inmigración y la seguridad, y que ahí no está Puigdemont, sino la señora Auriols, que aparece como segunda fuerza ya entre los votantes de entre 30 y 44 años. Segunda fuerza política. Trae El Mundo una foto del mitin de Sánchez y María Jesús Montero ayer en Málaga, presos los dos de un ataque de risa o algo así, están ahí carcajeándose. Eso que se habían pasado con el café, no sé. Dice en su crónica Raúl Piña que ambos recurrieron a la táctica Pantoja. Dientes, dientes, que es lo que más les jode. Perdón. Opina González Ferriz en El Confidencial que el centro político ha muerto porque la nueva realidad comunicativa penaliza no ya las ideas moderadas, sino sobre todo el carácter moderado. Dice que hoy los radicales entienden la política mucho mejor que los moderados y saben manejarse mucho mejor también en el ecosistema comunicativo. Hoy, por cierto, encierra Sánchez a sus diputados y senadores en una sala del Congreso para que le aplaudan, diga lo que diga, público cautivo como Cervantes en Argel. Adelanta artículo 14 que el gran anuncio del presidente será que por una vez va a cumplir su obligación de presentar presupuestos, aleluya. Este fin de semana he leído que urge ya a los ministerios a que le presenten los papeles para poder presentar el proyecto de presupuestos, qué maravilla. Y añade la crónica de artículo 14, y en realidad eso es lo que más destaca, que hay mensajes que están intercambiando colaboradores de Pedro Sánchez entre sí, colaboradores del presidente, mensajes en los que se lamentan de lo inútiles que son los de Sumar. Son unos inútiles que no aportan nada. ¿Y qué más? Pues que entrevistan a Mario Conde en El Mundo y niega que cometiera estafa. Dice, algún delito sí cometí, pero no aquellos por los que fui condenado. Y le pregunta al periodista, ¿qué delitos cometí? Dice, no te lo voy a decir. Mi párrafo preferido de la entrevista es esta respuesta de Mario Conde. Dice, el sistema político sufre de mediopensionismo mental. Sánchez tiene tanto apoyo porque es cualquier cosa menos mediopensionista. Sin embargo, en la derecha se ha impuesto el mediopensionismo y muchos votantes ya no se reconocen. ¿Qué diablos será el mediopensionismo? Se han entregado los Emmy esta madrugada y en la categoría de miniserie todos los premios o casi todos se los ha llevado Adolescencia. Incluido el premio al mejor actor de reparto, que ahora tiene 15 años y cuando hizo la serie pues tenía 13 y medio. Es el ganador más joven en la historia de este premio, se llama Owen Cooper. Le ha ganado a Javier Bardem el premio y ha dicho Owen Cooper, chaval quizá un poco ingenuo, que con trabajo y centrándote en lo que tienes que hacer, cualquier cosa es posible.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
Pues ahora ya la tertulia aquí en la radio, en Más de Uno, esto es Onda Cero. Ainhoa Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
David Jiménez Torres, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Para ti está Javier Caraballo, buenos días, Javier.
Muy buenos días. Medio pensionista es un paná.
¿Qué es el medio pensionismo? Es que yo no...
Un paná, o sea, que no sirve, o sea, que no, ni una cosa ni otra.
Ah, pero que existe como concepto, digamos...
Sí, sí, bueno...
Político.
Como concepto político y concepto vital.
Sí. Buenos días, Marta García Ayer.
Buenos días.
Buenos días. ¿Tú eres medio pensionista? No, eres medio pensionista.
O sea, yo creo que es una manera de decir equidistante un poco más del siglo XX.
Ah, no, vale. Ahora dice Javier.
Ni para ti, ni para ti.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Si quieres ir participando un poco de los debates.
Yo pensión completa.
Buenos días y...
Rubén, los lunes lo que hay que decir es pasado mañana es miércoles. Que antes lo has intentado, pero te has liado. No, y ya mañana, martes, decimos pasado mañana es víspera de viernes.
No es. Hoy es antevíspera.
Sí, pero eso queda muy forzado.
Me ha confesado David Jiménez Torres antes de iniciar esta tertulia que un amigo suyo le ha reprochado la incapacidad para el cálculo mental que manifiestan algunos contertulios de este programa. Cada mañana en este precalentamiento de la tertulia que hacemos, se refería en concreto a ti, supongo, que es tu amigo.
Pues. Sí, sí, sí. Además, este amigo es economista y desde luego los economistas tienen una gran concepción de su propia capacidad para el cálculo mental. ¿Ah, sí? Pero sí que lo que me reprochó fue sobre todo mi silencio. Decía, te escuché el otro día en la tertulia, pero en realidad no te escuché. Cuando se está
tú como historiador lo que tienes que decir es el año de la Revolución Francesa menos el descubrimiento de América multiplicado por... A ver qué hace.
Cálculo mental, 15 entre 2 por 4 menos 30.
30.
Espera, que le estoy escribiendo
cero. Cero.
Estoy escribiendo por WhatsApp este
cero.
Año para que me sople la respuesta.
Amón está consagrándose como un gran calculista mental.
Increíble, ¿no? Cero, yo me sorprendo a mí mismo también, ¿eh?
144 entre 12 más 12 menos 24.
Cero.
Cero también.
¡Vamos, Amón!
Cero.
¿Dónde estamos? Máquina. Esto es Onda Cero.
Pero es increíble, ¿eh?
Onda Cero, es increíble.
Yo no sabía de estos trucos, ¿eh? Ni de esas triquiñuelas.
Bueno, antes de que
esto
me...
Está faltado esto. Qué máquina, de verdad, ¿eh?
Antes de que
si me equivoco de carrera...
Antes de que me contéis, a ver si lo digo. Antes de que me contéis, ¿cómo visteis lo de ayer? Que es el asunto de la jornada, el asunto que más debate genera, la Vuelta Ciclista, cómo no terminó la etapa de la Vuelta Ciclista suspendida, la organización, las responsabilidades de la organización de la Vuelta. Hoy tiene convocado una rueda de prensa, nos ha contado antes Félix, para dar su propia versión sobre el asunto. Y cómo visteis al delegado del Gobierno en Madrid, que compareció anoche para hacer un discurso sin preguntas, un poco en la línea habitual ya del Gobierno, sin preguntas. El delegado del Gobierno ha sido invitado también a participar en ese programa, pero lamentablemente no podía. El ministro del Interior, pues tampoco. El ministro del Interior no puede desde hace 5 años, es decir. Pero bueno, la invitación ahí sigue. Pero antes de que hablemos de la Vuelta y de la vertiente, digamos, más nuestra o más doméstica de lo que sucedió en el día de ayer. Otro día comentaba Marta García ayer la dificultad que tenemos siempre para contar, no para contar, sino para saber detalles de lo que sigue sucediendo en Gaza, en estas últimas horas, en la ciudad de Gaza, con el ejército israelí dinamitando bloques enteros de edificios enteros de hasta 14 plantas y con esa caravana de desplazados o de refugiados que yo contaba a las 8 de la mañana a los oyentes, que me parece que es la imagen del fin de semana, más allá de la Vuelta Ciclista y todo lo demás. La imagen de estos cientos, si no miles, de familias que abandonan la ciudad de Gaza porque tienen una orden del ejército israelí que dice o abandonan ustedes sus casas o no somos responsables de que puedan ustedes perder no solo sus bienes, sino sus vidas. Entonces son familias que agarran lo que tienen y que llenan lo que tienen de la camioneta que o poseen o les prestan o es de un vecino, y la llenan con los muebles y con los objetos personales y se echan a la carretera para recorrer, creo que son 10 kilómetros y pico que hay, hasta el primer campo de refugiados o de desplazados. O sea, familias por miles que han sido expulsadas del lugar en el que residen y de sus propias viviendas. Caravanas de desplazados que nos recuerdan a muchos otros conflictos que tenemos todos en la memoria. Como tenemos esta dificultad para saber exactamente qué es, o con más detalle, qué es lo que sucede en Gaza, porque hay una prohibición del ejército israelí para que entre allí la prensa y los periodistas puedan hacer su trabajo, sí tenemos la oportunidad de hablar con personas que han estado allí y que han trabajado allí y que han regresado a España y por tanto ahora pueden dar testimonio de aquello que han visto con sus propios ojos y que han tenido ocasión incluso de documentar gráficamente. Es el caso de Raúl Incertis Jarillo, que es un médico español. Ayer los lectores del País vimos la carta que ha enviado al periódico contando su propia experiencia. La semana pasada Raúl Incertis entregó un documento que también tenemos aquí, un documento con fotografías que ha hecho él mismo en dos hospitales de Gaza, mientras durante 4 meses realizaba allí su trabajo, con fotografías que acreditan las heridas con las que llegan los enfermos o pacientes o lesionados. En algunos casos heridas muy graves, en algunos casos heridas mortales, y en muchos de los casos se trata de niños que sufren las consecuencias de las acciones del ejército. Raúl Incertis, buenos días.
Buenos días.
Buenos días y gracias.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Gracias por atendernos. Le puedo tutear porque es más joven que yo.
Sí, claro, claro.
No importa, gracias. Claro. Gracias, Raúl. Bueno, tú eres médico anestesista, creo recordar, que habitualmente entiendo que resides y trabajas en España, pero que has estado unos meses allí en Gaza, ¿no?
Sí. Médico de urgencias anestesista Bueno, trabajo en un hospital valenciano. Uh-huh. Y sí, es la segunda vez que estoy en Gaza, que he estado en Gaza.
Como voluntario con una ONG que a su vez colabora con la Organización Mundial de la Salud, precisamente para documentar, bueno, además de atender a las personas que llegan a los hospitales y sí, hacer vuestro trabajo de médicos, para documentar el estado en el que llegan esas personas a los hospitales, ¿no? Si he entendido bien.
Sí, nosotros voluntarios de ONGs que trabajan bajo el paraguas de la ONU, tenemos una labor que es fundamentalmente también forense. Cada día teníamos que rellenar informes forenses, que son como partes de lesiones, uh-huh, en los cuales, pero no individuales, sino grupales. Entonces, todos los días, este PDF que emite la OMS, tenemos que rellenar cuántos heridos habíamos visto, qué heridas, divididos por sexos, cuántos niños, pues herida de metralla, herida por aplastamiento, herida por bomba expansiva, herida por arma de fuego, y luego las operaciones que habíamos hecho, si eran operaciones mayores o menores, si estaban relacionadas directamente o no con el evento traumático. Y claro, todos los días, pues no sé, yo rellené cientos de estas fórmulas, de estos formularios.
Uh-huh. En la carta que ayer publicaba el diario El País, Tú mismo dices que llegaste a perder la cuenta, si es que alguna vez la llevaste, perder la cuenta, por ejemplo, de los niños que se os murieron en el hospital, los niños que llegaban heridos y algunos de ellos que no podían salir adelante, ¿no?
Claro, es que, bueno, la primera vez que fui a trabajar y llegó un grupo de civiles mutilados, entre ellos niños, pues yo pensaba, no sé, como nunca había recibido tal cantidad, no, yo pensaba, bueno, pues será una cosa, ¿sabes?, como deseando que no se volverá a repetir, ¿no? Pero luego ese mismo día se repitió varias veces y todos los días, sin parar, recibiendo una cantidad ingente de civiles, muchos de ellos niños, y claro, perdí la cuenta, claro, sí que la llevaba, ¿no? Porque digo, ostras, y luego ya la perdí. Y sobre todo cuando abrió la Fundación Humanitaria de Gaza, que es el reparto de comida organizado por Estados Unidos e Israel. Solíamos tener 2 o 3 eventos de múltiples víctimas a la semana, pero con la apertura de esta fundación eran todos los días eventos de múltiples víctimas, a veces, varias veces al día. Y bueno, ya se sobrepasó completamente el hospital, se sobrepasó. Entonces, pues eso, a veces lo digo, ¿no? Era como un 11M todos los días.
Eran personas, cuando empieza a operar esta fundación, eran personas que venían con heridas como consecuencia de haber recibido disparos durante el reparto de la ayuda humanitaria, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros, antes de la apertura de la fundación humanitaria, uh-huh, que todavía Han Yunis no había recibido tantas órdenes de evacuación, veíamos raramente heridas por arma de fuego porque el ejército todavía no estaba en la zona, pero todo eran heridas de metralla, ¿no? Uh-huh. Pero cuando abrió la fundación empezamos a recibir desde el primer día, me acuerdo el primer día que yo pensaba que era lo peor que había visto en mi vida, 40 heridos de golpe y muchos de ellos tiroteados y también con heridas de metralla porque recibían granadas de mortero, lanzaban morteros también o granadas desde los drones o incluso artillería de tanque. Operamos personas que tenían trozos de proyectiles de largo calibre, ¿no? Y eran heridas en la cabeza consistentemente, o sea, repetidamente en la cabeza y en el tórax y en el abdomen, ¿no? incluso hubo un día que recibimos heridas en los genitales, varios pacientes con heridas en los genitales, ¿no? Entonces, claro, no es un patrón de balas perdidas. Y luego también soldados israelíes afirmaron en Haaretz, que es el periódico israelí, y Breaking the Silence, que habían recibido órdenes de sus superiores de ejecutar, ¿no? Entonces, pues, además todos los familiares y los pacientes, incluso compañeros míos que fueron allí a recoger comida, relatan lo mismo, que no recibían un aviso previo. O sea, no es que dispararan al aire para dispersar la multitud, no, era, llegado un determinado momento, empezaban a dispararles.
También en el tiempo que estuviste trabajando como voluntario en uno de los hospitales, pudiste conocer pues la historia de tus propios compañeros, de médicas y médicos y enfermeros que trabajan allí, bueno, algunos de los cuales también han perdido la vida o les han quitado la vida, o de esta médica pediatra de la que hablas, a la que le han matado a 9 de sus 10 hijos, ¿no?
Uf, la historia de la doctora Lafu, muy triste, muy muy triste, porque además bombardearon su edificio 2 veces. Ella vivía en su edificio parcialmente ya destruido y fue un ataque doble, ¿no? Con una intención clara de bueno, no hemos matado suficiente, vamos a volver a bombardearlo. Y los hijos irreconocibles, o sea, salieron carbonizados del edificio y con partes del cuerpo faltantes, que tuvo mucho trabajo para intentar reconocerlos. Ella estaba en el hospital, yo estaba en urgencias, cuando llegó Adam, el pequeñito, de 11 años, tenía una herida grave en la cabeza, un traumatismo cronoencefálico, tenía el brazo quemado y otras quemaduras en el cuerpo. Y también llegó su padre, pero no sabíamos quiénes eran. Entonces vimos, como tantas otras veces, pues adultos y niños, pues llegó este niño y este adulto que estaba mucho peor que él. Y bueno, y al poco nos enteramos que era el hijo de la doctora Lá, a quien tuve el enorme placer de conocer 3 días después, porque tuvo, no sé, la fortaleza y la altura moral, no sé de dónde sacó la fortaleza, de venir a hablar con los médicos que le habíamos atendido, médicos extranjeros también, y estuvo hablando una hora con nosotros, que yo también me quedé como, ¿cómo es posible que una mujer que acaba de perder 9 hijos esté con nosotros, tenga el tiempo y la fortaleza para estar con nosotros, escuchando, y bueno, nos dio las gracias.
Salve, el pequeñito es el único que sobrevivió.
El pequeñito es el único que sobrevivió, sí, de los 9. Pero bueno, es muy frecuente. Yo perdí la cuenta también de los niños que vi. Me acuerdo también de Asil, una niña de 3 años, que un día en mayo, pues eso, recibimos varios niños heridos y muertos, y estaba esta pequeñita que tenía una herida de metralla muy, muy grave en la cabeza, que se le salía material encefálico, y también en el abdomen, y estaba quemada. Y bueno, como yo la vi muy mal, un compañero me dijo, no, es un hopeless case, que significa caso sin esperanza. Que bueno, que es un sintagma que se utiliza muy frecuentemente allí y que aquí en España no se utiliza, salvo los casos paliativos por cáncer. Pero esos son casos paliativos por acción humana, ¿no? Y esta niña, pues bueno, me dijo, no, hay que la vamos a dejar morir porque bueno, no hay nada que hacer por ella. Entonces yo ya atendí a otros niños, me fui a quirófano, pasaron los días y las semanas, y a las 3 semanas veo que un compañero ha sacado de quirófano, porque había varios quirófanos, a una niña que había sido operada de la cabeza. Y yo, como siempre estaba haciendo fotos, pues le hago una foto a la niña, la historia clínica, y este nombre me suena. Y en efecto, era el nombre y el apellido coincidían, era Asil, era la misma niñita de 3 años. Y me alegré mucho, 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 porque estaba viva, aunque estaba muy malita, muy malita. Estaba en la UCI y le pregunté a la enfermera, ¿y los papás dónde están? Y me dijo, no, toda la familia murió en el ataque. Y, ostras, y cuando se la llevaron a la UCI, la enfermera me dijo, lo mejor que le puede pasar a esta niña es que se muera. Y la verdad es que coincidí con ella. Y a la semana más o menos falleció. Pero Sahid también, otra niña de 6 años, que atendimos, es decir, que toda su familia arrasada, y ella sobrevivió un par de horitas y luego murió. Hay muchos niños, no se sabe muy bien el número, se sabe que hay por lo menos 20.000 huérfanos de padre y madre, pero hay muchos niños que se creó un acrónimo adrede, el mundo humanitario creó el acrónimo adrede de Niño Herido Sin Familia Sobreviviente, WCNSF, para catalogar a la cantidad de niños que llegan solos, heridos, pero toda su familia ha muerto en el ataque. Porque Israel no cumple, Israel muestra intencionalidad no solo cuando dispara a propósito a la cabeza o al tórax, pero también cuando no respeta dos principios fundamentales de la Convención de Ginebra, que es el derecho de proporcionalidad y el de distinción. Entonces, no distingue cuando se marca un objetivo, ese objetivo de los civiles, porque además tiene una doctrina que se llama Está Papá en Casa, la doctrina Israel at Home, que es conocida, ¿no? Que consiste en bombardear cuando el objetivo está rodeado de sus seres queridos, de sus familiares, y esto sucede muchas veces por la noche y en las tiendas de campaña de la zona humanitaria. Y luego tampoco cumple el principio de proporcionalidad, evidentemente, porque nosotros recibíamos todos los días, familias enteras bombardeadas en sus tiendas de campaña de la zona humanitaria, donde se les dijo que no deberían de ser bombardeados, que fueran para no ser bombardeados. Y allí los bombardean, eso, lo he dicho, ¿no? Para matar, como a mi amigo Ahmed, el enfermero, para matar a Ahmed, bombardearon su tienda de campaña, matando a sus tres hijos y hiriendo a muchísimas personas más. Pero muchas veces estas recepción de pacientes que teníamos procedentes de los campos desplazados, muchas veces eran 10, 15 miembros de la familia, igual habían muerto 8, ¿no? Y todo esto pues porque, bueno, ellos deciden, este es un objetivo y no les importa cuántos civiles mueren a su alrededor.
Decía Raúl que él todo el tiempo estaba fotografiando para documentar precisamente las heridas y las lesiones. Algunas de estas fotografías están incluidas en un documento de casi 200 páginas que entregaste la semana pasada a la ministra de Sanidad. Ella creo que a su vez se la ha hecho llegar a los grupos parlamentarios de la oposición. En fin, es el trabajo de documentación y con fotografías realizadas por ti. Y que tú estás en disposición de demostrar que las has hecho tú, la fecha en la que las has hecho.
Claro.
Por aquello claro. De que siempre que aparece alguna denuncia de estas características, siempre hay alguien que dice esto es propaganda palestina. Estas fotos seguro que son de otro momento.
Ya.
O sea, que en este caso claro. Tú eres el autor de esas imágenes y puedes probar que las has tomado tú.
Claro, de hecho, los médicos extranjeros muchas veces somos llamados por la Comisión de Investigación sobre los territorios ocupados palestinos e Israel, que es una comisión especial de la ONU que lleva mucho tiempo trabajando, y muchas veces pues, recibimos su llamada para nos entrevista, ¿no? Y habéis presenciado violaciones de los derechos humanos, del derecho internacional, que entonces nosotros hablamos con ellos, ¿no? Entonces yo les dije, mira, yo tengo estas fotos y os las puedo enviar. Y lo que pasa es que además tengo la foto asociada a la historia clínica. O sea, cada vez que hacía una foto, de la historia clínica para que se viera que la relación, ¿no?, de la persona con lo que le está pasando. Y ellos apreciaron mucho el trabajo de... Porque muchos médicos mandan fotos, pero también el trabajo de asociarlo a la historia clínica. Y me dijeron, no... Porque yo les pasé el informe parcial, que no lo tenía acabado, en PDF. Y ellos me dijeron, no, necesitamos que nos lo pases... con los metadatos, ¿no? Uh-huh. Y eso implica pues enviar, les tuve que enviar una a una todas las fotos directamente desde mi móvil sin ponerlas en un PDF para que tuvieran los metadatos, claro. Porque ellos también con todo esto envían a solicitud de los jueces, de los fiscales o de los abogados de la Corte Penal Internacional en relación a la causa contra Netanyahu y contra los otros, bueno, y luego también en relación al Tribunal Internacional de Justicia, pues a petición de los abogados y los fiscales pueden recibir estas pruebas, ¿no?
Raúl, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana, que sé que tienes que seguir con tu trabajo ahí como médico, así que gracias por tu testimonio y hasta cuando tú quieras, cuídate.
Muchísimas gracias por dedicarle un espacio a todo esto.
Gracias. Venga, hasta Raúl Incertis Jarillo, que es médico en Valencia, como nos acaba de contar, y que él, en la carta que ayer publica el diario El País, dice Raúl, yo no soy quien para decir si esto es o no es un genocidio, eso quien tenga que decirlo lo dirá, el Tribunal Penal Internacional o quien sea, lo que sí sé es que en Gaza no se puede vivir, o sea, que es un infierno en este momento en el que no se puede vivir como cualquiera concluye del testimonio que él mismo nos acaba de dar. Tengo que hacer una pausa, ya sé que queréis... Di Jiménez Torres, ponéis una cara bueno, que...
Sí.
Tengo que hacer una pausa, luego hablamos de la Vuelta Ciclista, no vale. Pasa nada. Sí, no,
pero vamos a hablar de esto.
Hay tiempo para todo.
Yo creo que este testimonio nos recuerda, bueno, muchas cosas terribles, ¿no? Pero creo que también enfatiza hasta qué punto incluso la visión más benevolente o más comprensiva hacia las acciones del gobierno de Israel, incluso alguien que considere que sus acciones estén motivadas solo por el deseo de acabar con Hamás y alguien que acepte que Hamás es muy difícil de combatir por cómo está enraizado en el territorio, etcétera, etcétera. Incluso, digo, esa visión más benevolente posible con el gobierno de Israel debe aceptar que el coste humano, y no digamos con eufemismos, la matanza de inocentes como consecuencia de ese proyecto de acabar con Hamás es inaceptable, es inasumible y es condenable. Efectivamente, muchas veces la discusión sobre si es aceptable aquí o no el término genocidio creo que a veces nos distrae un poco de lo que es la verdadera cuestión, ¿no? Yo soy de los que considera que no tienes que aceptar que hay un plan deliberado de exterminio para considerar sumamente probado que hay una despreocupación y una criminal indiferencia ante la muerte, de nuevo, de inocentes, que ya en sí mismo resulta absolutamente rechazable. Y creo que incluso muchas veces cuando decimos, bueno, el término genocidio no se aplica aquí por esto y por lo otro, creo que a veces lo hacemos incluso como excusa para no ver lo que tenemos delante de los ojos. Y yo la verdad creo que este testimonio pues nos ha recordado esto.
Sí, la verdad que se agradece, Carlos, que podamos poner imágenes a través de este testigo directo de lo que está pasando en Gaza y que recordar que la imagen del fin de semana, más allá de lo que haya podido pasar aquí y del barro político al que llevan los nuestros cada asunto, incluso el mayor desastre humanitario de nuestro tiempo, lo llevan al mismo lugar, a lo que llevan todo al mismo barro. La imagen es ese éxodo masivo de miles de familias que ya lo habían perdido todo y que estaban viviendo en un lugar inhabitable, pero ahora mismo, bajo la amenaza de que también eso va a ser bombardeado, están yendo hacia ninguna parte porque no hay ninguna parte donde puedan refugiarse. Y hemos visto imágenes de ese éxodo que son impresionantes. La gente llevándoselo todo porque saben que esta vez es muy probable que ya no puedan volver, que no haya un lugar al que volver. Y se me ha quedado grabada la imagen de coches arrastrando coches. O sea, los coches estropeados también se los llevan, seguramente, porque como saben que no van a volver, aspiran a ver si se pueden arreglar o a lo mejor a utilizarlo como lo más parecido a una casa que van a tener nunca.
Para, muy breve, para no terminar asfixiados en la manipulación, en la agitación, está muy bien este tipo de testimonio, con la serenidad con la que ha contado una catástrofe enorme este hombre. Y hacemos bien en... tú te irás ahora a publicidad, Alsina, y está muy bien, porque una cosa es lo que está pasando en Gaza, la atrocidad de un gobierno asesino como el de Netanyahu, y otra cosa es la utilización política que se hace de todo eso. Ese testimonio, con la serenidad que ha contado la mayor tragedia que estamos viviendo en el mundo en este momento, me parece muy descriptivo.
Pues hago la pausa, en efecto, son las 9:05, una hora menos en las Islas Canarias, y a la vuelta os pregunto ya por la...
¿A la vuelta?
A la vuelta os pregunto.
Me reservo el turno de inicio.
Por la tarde agitada que se vivió ayer en el centro de Madrid, la imposibilidad de que la vuelta terminara en la Plaza de Cibeles.
Le toca a Ainhoa.
En contra de lo que estaba previsto. Y las explicaciones que al respecto dio anoche, bueno, explicaciones, el discurso que pronunció anoche el delegado del gobierno en Madrid, que al final, como el propio Ministerio del Interior explica, es el máximo responsable, el delegado del gobierno, del dispositivo policial, casi 3.000 policías, con el que la delegación había dicho que garantizaba que el que quisiera manifestarse, faltaría más, pudiera manifestarse pacíficamente, y el que quisiera asistir a la competición, a la carrera como espectador, pues también pudiera hacerlo, y sobre todo garantizaba que la Vuelta Ciclista pudiera desarrollarse en su última etapa con normalidad y terminar donde estaba previsto que terminase. Como esta última parte es la que no se produjo, pues igual el delegado debería asumir que algo no hizo bien. Pero no parece que esté en esa actitud. Ahora mismo lo comentamos.
Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana.
Las 9 y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos esta mañana aquí en Tertulia con Caraballo, con Marta García Ayer, Ainhoa Martínez, David Jiménez Torres y Rubén Amón, dándole una vuelta a las cuestiones del día. Vamos a ello, vamos a lo de la vuelta ciclista. Os cuento dos cosas de esta misma mañana. Una, que el delegado del gobierno en Madrid ha estado en Televisión Española. Esto debe ser que la entrevista la pidieron antes, mucho antes que... Y allí, o sea que, bueno, la verdad es que por lo que me cuentan, porque no he seguido yo, lógicamente, como sabéis, la entrevista, pero por lo que me trasladan, no ha dicho nada distinto de lo que dijo anoche, que desde hace semanas se ha trabajado con los cuerpos de seguridad y los servicios municipales para diseñar un recorrido que velara por la seguridad del evento y de los posibles manifestantes. Esto de la seguridad de los manifestantes lo está repitiendo mucho el delegado del gobierno en estas últimas horas. Doy por hecho que la seguridad de los manifestantes va de suyo, que en España cada uno se pueda manifestar siempre que no afecte a los derechos de los demás, que se pueda manifestar por lo que le dé la gana, con seguridad, pues faltaría más. Pero bueno, insiste el delegado, que los efectivos velaron por la seguridad de todos, que hubo incidentes muy puntuales, resueltos rápidamente por la Policía Nacional con gran eficacia, a pesar de que algunos se empeñen en disfrazar todo de violencia, mayoritariamente no ha sido así, y hemos podido constatar una expresión pacífica en la que se reclamaba paz y poner fin a la barbarie. De lo suyo, entiendo que es por qué entonces no pudo terminar la etapa, veo que el delegado no ha dicho nada. Y os cuento ya también, y os escucho ahora, que Más Madrid, que es el partido que junto al PSOE está en la oposición en la Comunidad de Madrid y que tiene una ministra en el Gobierno de España, que es Mónica García, Más Madrid ha exigido a Radio Televisión Española ya formalmente que retire a la candidatura de Eurovisión. Dice que retire a España de Eurovisión, que retire a Radio Televisión Española, que es quien participa en Eurovisión, si la televisión israelí no es expulsada de ese concurso. Han dicho desde Más Madrid que la presencia israelí en el festival supone la normalización del genocidio contra el pueblo palestino y que por ello piden que se adopten medidas contundentes. Este es un debate que ya se produjo, ¿os acordáis?, este año, cuando se celebró el Festival de Eurovisión. Radio Televisión Española era muy crítica con la presencia de la candidatura israelí o de la televisión israelí. Había ya voces en aquel momento que le decían, sálgase usted entonces, renuncie usted a participar en Eurovisión. Ese paso no se dio. Vamos a ver si este año Radio Televisión Española da ese paso de no concurrir al Festival de Eurovisión si permanece la presencia de la televisión israelí. No concurrir al Festival de Eurovisión para Radio Televisión Española tiene un coste, en mi opinión, evidente, que es de notoriedad y de público, porque Eurovisión es uno de los fenómenos que cada año más espectadores y más notoriedad y más contenido aporta a la televisión pública en España, por la parte previa esta de elegir la canción que va a ir a Eurovisión, lo de Benidorm, y luego por el propio desarrollo del festival. Si Radio Televisión Española entiende que tiene que renunciar, pues este es el momento de que lo diga y que lo haga. Bueno, entonces, ¿por dónde queréis empezar?
Yo había perdido yo turno.
Adelante, turno para sí. Rubén Amón.
Bueno, creo que el primer problema que tenemos es una crisis de representación, porque hablan de los madrileños y de los españoles con una soltura que no está acreditada en la identificación de las posiciones de Sánchez ni del delegado del gobierno. Luego que hablen a título particular, pero que no digan los madrileños o los españoles están de una posición o de otra respecto a malograr el desenlace de una carrera. Este episodio recuerda mucho aquella anécdota, supongo que apócrifa, entre Franco y el embajador de Reino Unido cuando se producían protestas obligatoriamente espontáneas delante de la embajada para reclamar el peñón, y el embajador decía, ¿qué está sucediendo aquí? Y Franco decía, ¿qué quieres, más policía? No, quiero menos manifestantes. Y ese episodio resume cuánto Sánchez alentó ayer que se malograra con el desenlace que conocemos el final de la vuelta y que fuera un ejercicio de irresponsabilidad, porque se supone que el Estado tiene que garantizar, con tantos medios como se utilizaron, tienen que garantizar el buen ejercicio de una competición deportiva si te has comprometido a ello. Entonces a mí me da la sensación de ser un ciudadano vulnerable porque el Estado no es capaz de cumplir con su garantía de establecer las condiciones elementales para que la vuelta, tal como se garantizó, pudiera tener un desenlace feliz. Y después a mí me abochorna que se utilice el deporte como un espacio de reivindicación éticamente prestigioso cuando España disputa la Supercopa en Arabia Saudí y cuando todos nuestros grandes equipos están intoxicados por la propaganda, la publicidad y los recursos financieros de las peores teocracias y satrapías del mundo. Luego, si acusamos a Israel de genocidio, y creo que es legítimo hacerlo, podemos acusar a Arabia Saudí del genocidio de Yemen, con los mismos términos y las mismas contundencias, y sin embargo jugamos con ese esa doble moral que nos permite especular con la actualidad geopolítica en función del interés político.
A mí me ha parecido, Carlos, muy acertado el arranque de este programa, la entrevista a Raúl Incertis, porque creo que sitúa el foco donde tiene que estar y es en la insoportable barbarie que se está perpetrando en Gaza, y que el ruido interesado por algunos que lo alientan o que buscan que esto sea lo que ocupe las portadas, el tema de la vuelta, no nos desvíe de lo importante que es lo que está pasando allí. Yo creo que lo que ayer ocurrió con la vuelta hace un flaco favor a lo que está pasando en Gaza. Creo que va a tener un impacto muy limitado o ninguno para parar lo que está pasando allí. Creo que los pasos se tienen que dar a nivel diplomático, respetando, por supuesto, el derecho a la protesta, pero no con esos conatos de violencia para luchar contra la violencia y la masacre de Gaza. Creo que victimiza al gobierno de Israel, que ayer no perdió la oportunidad de acusar a Sánchez de animar a las protestas y de tildarlo de vergüenza. Creo que también equivoca al enemigo, creo que ningún ciclista, los que se puso en peligro durante la prueba, de hecho un español tuvo que abandonar la vuelta, se les tiraron tomates, se les pusieron chinchetas, es el enemigo al que hay que combatir, el enemigo es Netanyahu. Y creo que también permite a los que se ponen de perfil o no tienen muy claro si ir contra lo que está pasando en Gaza, utilizar las escenas de violencia que vimos ayer para deslegitimizar la lucha contra lo que está pasando en Gaza. Creo que se genera división, creo que ayer no hay una adhesión más para combatir lo que está pasando en Gaza, creo que hay más gente que puede estar incómoda que unida a la causa, y creo que se está instrumentalizando políticamente y me preocupa porque la semana pasada la empezamos con una declaración institucional a las 9 de la mañana del presidente del gobierno que quería colocar esto en la agenda pública, y la terminamos con un presidente del gobierno en tono mitinero en un mitin intentando alentar esas protestas. No hemos visto un desmarque de los actos violentos, que digo, fueron una parte, hubo gente que se manifestó pacíficamente y es lo que hay que hacer, es decir, todo el mundo tiene derecho a protestar y a manifestarse, pero no a incurrir en la violencia. No lo hemos visto por parte del presidente del gobierno, de hecho hemos visto a ministros jaleando algunos de los comportamientos que vimos ayer, y un presidente del gobierno que ha fijado en Twitter ese mensaje. Para el que no sepa lo que es fijar en Twitter, pues es destacar arriba, arriba, arriba del todo esa parte del discurso en el mitin de Andalucía junto a María Jesús Montero. Creo que hay que ser responsable, creo que ayer el presidente del gobierno no lo fue, y más allá de que políticamente esto le convenga para desviar el foco de otros asuntos de la política nacional o judicial que le perjudican, creo que lo que está ocurriendo en Gaza es lo suficientemente importante como para no instrumentalizarlo y no utilizar la violencia para combatirlo.
Yo creo que sobre la cuestión de la protesta en sí, yo creo que hay que diferenciar que una cosa es utilizar un evento con muchas cámaras, con mucha atención mediática para atraer atención a una causa, como por otra parte ha ocurrido a menudo con eventos como la Vuelta, y otra cosa es hostigar a unos participantes en ese evento para que lo abandonen. A mí me parece que hay que diferenciar entre esas dos posibilidades, sobre todo si se les hostiga no por algo que ellos hayan hecho, sino porque su patrocinador es de un país cuyo gobierno hace cosas que no nos gustan, nos parecen monstruosas, lo que queramos, ¿no? Yo creo que hay que darle una vuelta si ese hostigamiento realmente dice condenamos lo que está haciendo Netanyahu, o si más bien dice los israelíes no son bienvenidos aquí, piensen lo que piensen, hagan lo que hagan, sean como sean, ¿vale? Y ese deslizamiento yo creo que lo estamos asumiendo con demasiada naturalidad y creo que no debería hacerse. Pero es verdad que todo esto me sigue pareciendo secundario en comparación con lo del gobierno de España. O sea, la idea de un gobierno que jalea a unos manifestantes que intentan reventar un evento que el propio gobierno ha autorizado y cuya seguridad se supone que se compromete a garantizar. O sea, yo creo que la pregunta ayer es, ¿pero ayer el gobierno con quién iba? ¿Iba con los policías o iba con los manifestantes? Es decir, ¿iba con los policías que recibían a los que les estaban tirando vallas o iba con los que tiraban las vallas? Yo creo que hoy en día un policía nacional que estuviera desplegado ayer dice, bueno, es que yo realmente creo que el ministro del Interior iba con los otros, iba con los del otro lado. Y eso ya va a una quiebra, creo que bastante más fundamental de lo que se supone que es el gobierno de una democracia avanzada, que es que incluso si piensa en su fuero interno, yo realmente creo que los manifestantes tienen razón, su trabajo es otro. Su trabajo no es animar a esos manifestantes, su trabajo es garantizar que se pueda celebrar un evento que él mismo ha autorizado con seguridad para los participantes.
Yo ayer, David, tuve que ver varias veces la intervención del delegado del Gobierno de Madrid porque me parecía, sinceramente, que era inteligencia artificial, que eso estaba manipulado. Porque
artificial estaba, que inteligencia, yo diría.
Yo lo veía contento, o sea, digo, no, sí. No puede ser que este hombre esté eufórico celebrando el fracaso del dispositivo que dependía de él. Es que es imposible, ¿no?
Sí. Y con 22 además, policías heridos, Caraballo, con 22 policías
heridos. Sí, pero es que eso era todavía lo peor, porque él decía, y gracias, Pablo, la manifestación pacífica, oiga, ¿quién defiende a los policías? O sea, 22 policías heridos. ¿Y quién defiende a los policías? Y en fin, yo todo esto, lo que subrayó el delegado, debería de dimitir, pero vamos, no va a dimitir porque tendría que dimitir también el ministro que es candidato en Madrid, tendría que dimitir el presidente del gobierno, tendría que dimitir el ministro del Interior, que nunca está en este tipo de cosas. Marlaska nunca está en los grandes crisis que afectan a su departamento. Pero todos insisten en que esto ha sido un gran movimiento popular en España. Y yo creo que esto es más un movimiento político que popular. No me cabe la menor duda de que nadie en España queda indiferente cuando ve a una madre palestina con su hijo famélico muerto en brazo. Nadie. Pero ¿podría decir yo que cuando salga a la calle ahora hay una indignación en los bares, en la gente, en los trabajos, como para echarse a la calle a protestar? No, yo creo que no. Aquí se dan situaciones de indignación popular por otros motivos, pero esto es más una movilización política que ha encontrado los tres elementos fundamentales que llevan todo este tipo de manifestaciones. Un lema, que esta vez es genocidio, un enemigo reconocible, que es Israel, y luego una campaña interior que siempre se trata que es de conexión de ese lema, genocidio, y ese enemigo, Israel, con diferentes conspiraciones y dirigentes del PP. Y como están esos tres elementos, pues se echa a rodar la campaña, que yo estoy convencido de que será muy rentable para la unión de la izquierda. Y le vendrá muy bien electoralmente.
Fíjate.
Pero, puestos a decir, ¿creéis que esto es un momento de indignación popular?
Sí. Sí, yo creo que sí, y que no es incompatible con que el gobierno, deliberadamente y de una manera muy, muy, muy obvia, esté aprovechándose de ello para el rédito personal. Yo creo que sí que hay esa indignación popular, la hay en España y la hay en otros muchos países, pero el gobierno de España se diferencia del gobierno de otros países en que antepone el uso político que tiene de esa protesta a su obligación de garantizar efectivamente, como decíais, la seguridad del evento que está hospedando. Yo creo que las palabras de Sánchez ayer en el mitin de Málaga no sacaron a un solo manifestante más a la calle en Madrid para expresar su indignación. Creo que esa indignación ya estaba. Lo que sí creo es que Sánchez quiere apropiarse de ella porque le viene muy bien para cambiar ahora mismo el debate político, teniendo el debate interno tan complicado con los casos de corrupción y con su fragilidad parlamentaria, con la incapacidad de aprobar leyes y todas esas cosas. Por eso es una frivolización más aprovecharse del gran drama humanitario y de esa conmoción social que no va acompañada de una conmoción diplomática, como decía antes Ainhoa. Estoy de acuerdo contigo en que efectivamente tienen que ser pasos diplomáticos los que intenten parar a Israel. Pero también sabemos que esa indignación diplomática suele llegar después de una indignación popular. Y aquí la vuelta pasaba por aquí y ha sido el escenario, como muchas veces le pasa a los grandes acontecimientos deportivos, que efectivamente tenían las cámaras para que toda esa gente que está absolutamente indignada y no sabe qué hacer salga a la calle para manifestar su indignación, aunque sea a coste de parar la vuelta. Los manifestantes, muchos de ellos yo creo que no querían limitarse a ser el atrecho con las banderas palestinas para expresar la indignación, sino que encontraban en el boicot a la vuelta el éxito último. Y eso, siempre que sea de una manera pacífica, bueno, pues será el objetivo de los manifestantes. Lo que es un fracaso estrepitoso de delegación de gobierno y del gobierno, permitir que eso suceda y un cortocircuito, que los mismos que son responsables del dispositivo de seguridad celebren su fracaso. Pero ambas cosas pueden coexistir, y yo de verdad creo que por mucho que Sánchez quiera creerse el gran movilizador de la voluntad popular,
se la ha atribuido, Marta.
Se la atribuye, sí. Yo no te digo que no se la atribuya. Yo te digo que lo que diga el presidente del gobierno en un mitin en Málaga un domingo por la mañana no saca más manifestantes a la calle.
Pero
otra cosa es que se quiera aprovechar de
¿Qué ha hecho el gobierno? O sea, la semana pasada abrieron juicio oral al fiscal general del Estado. Begoña Gómez declaró por cuarta vez ante el juez Peinado. Cayó la ley estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en el Congreso, al menos en su toma en consideración por enmiendas a la totalidad. Y de lo que estamos hablando es de esto. El embargo de armas a Israel, que se anunció a bombo y platillo el pasado lunes, todavía ni siquiera se aprobó en el Consejo de Ministros, porque fue tan precipitado el anuncio que los ministros que tienen las competencias para llevarlo a cabo no habían ni redactado el Real Decreto para hacerlo. Veremos a ver si sale mañana, eran las previsiones, pero no está confirmado todavía. El gobierno puede hacer cosas contra Israel, pero no las hace. Puede romper relaciones, pero no lo hace. Puede dejar de comprar y vender armas, pero todavía hay que ver cómo están esos contratos, porque es cierto, y nos lo dicen desde el Ministerio de Defensa, que no conviene engañar a la gente. Hay mucho material de inteligencia israelí con el que funcionan recursos que tienen las Fuerzas Armadas, los policías y los guardias civiles. Y si tú prescindes de esa tecnología, te quedas con equipos parados, te quedas con personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad desarmada e insegura ante posibles ataques. Y eso no es tan fácil, no es decir, aprieto un botón y se acaba todo. Pero hay que empezar a dar pasos. Y lo que el presidente del gobierno hizo el lunes y lo que se aprobó en Consejo de Ministros es una mera declaración de intenciones. Entonces, yo más allá de unas palabras en un mitin, espero acciones. Si de verdad hay esa convicción, empecemos a tomar medidas. ¿Se van a tomar?
Calificado de genocidio. Un gobierno que lo califica de genocidio. Vamos. Lo que está haciendo otro gobierno, se presupone que va a tomar medidas más
le han ido tan mal las cosas al equipo de básquet en el Eurobásquet que no hemos tenido noticia de que la selección nacional de Israel ha disputado la competición con toda normalidad, pero no a través de un equipo privado de un señor Silvan Adams que tiene conexiones con Netanyahu, sino directamente a la selección de Israel con sus honores, su himno y toda su capacidad de representación del país. Y ha sucedido. Y podía haber ocurrido incluso una eliminatoria entre España y Israel, que no se produjo precisamente porque España cayó muy pronto. Pero creo que tiene que haber un concierto internacional para evitar que Israel pueda competir a través de sus selecciones, y que un equipo privado es una circunstancia menor respecto al ámbito de discriminación que tendría que suceder, como ha ocurrido con Rusia a partir de sus abusos en Ucrania, y en cambio no sucede. O sea, hay un ámbito de ejecución en el que la política no actúa, y hay un ámbito de oportunismo donde se pavonea cuando no es ningún mérito propio.
Pero eso sucede, Rubén, por el origen. El origen del conflicto de Ucrania fue la invasión de Rusia, y el origen del conflicto en Gaza es un atentado terrorista que costó 1.700. Entonces, 1.700
vidas. Que el Madrid va a jugar y el Barça van a jugar contra el Maccabi, te la vive en breve.
No, pero quiero decirte, Rubén, por eso el boicot contra Rusia fue inmediato, y con Israel no, porque cuando Israel empezó a contestar al atentado salvaje, todo el mundo estaba de acuerdo. Pero hace ya mucho tiempo que se han traspasado todas las fronteras posibles de proporcionalidad, y entonces este esquema primero de, oye, el origen, hay que tener en cuenta el atentado, eso ya pasó, y que Europa no reaccione contra Israel de la misma, por eso estoy diciendo que Europa no reaccione contra Israel de la misma forma que lo hace con Rusia, rompiendo todo tipo de relaciones, negándote, pero claro, son los pasos que hay que dar, pero no se están dando. Y el problema es que si tú no das esos pasos en la esfera diplomática internacional, y simplemente lo que haces es agitar la calle, es muy peligroso, porque el siguiente paso, ¿cuál es? En el no pasarán. En España viven 40.000, 50.000 judíos, y hay entre nosotros pues 3.000, 4.000 personas que están todos los días aquí y nacieron en Israel. ¿Qué se le está diciendo a la gente? ¿Mañana al de tu trabajo desprécialo o no le vendas? Que esto es una locura.
Es que también...
y por eso tiene que clarificarse en el ámbito diplomático. Y un gobierno lo que no puede hacer nunca es calentar la agitación popular, que no sabemos dónde va a terminar con la euforia del no pasar a...
Yo digo que empieza la Euroliga de básquet y cito una competición de alto interés, y hay dos equipos israelíes, el Hapoel y el Maccabi, que van a jugar contra el Madrid, contra el Barça, contra el Baskonia, con toda normalidad, a no ser que se os produzca un boicot.
Es que yo creo que también...
Lo que estás diciendo es que el gobierno debería instar ya hoy mismo al Barça y al Madrid a que abandonen esa competición si hay equipos israelíes.
En coherencia con su discurso, claro.
Me parece más interesante que hace con Eurovisión, donde el gobierno realmente, si no Televisión Española, tiene mano directa.
Bueno, de hecho, Sánchez, el día después de Eurovisión, dijo que Israel no debería participar en
Eurovisión. A mí me parece más interesante que hace con el Mundial de Fútbol si Israel se clasifica para el Mundial, que es el año que viene, ¿no? El verano que viene.
Claro.
Porque entiendo que el gobierno... Quiero decir, la competición de la Vuelta Ciclista a España es verdad que tiene muchos aficionados, pero no es el fútbol. No es el fútbol.
Para nada.
Que una etapa de la Vuelta Ciclista a España no se consume... pues genera mucho malestar en algunos aficionados, pero no es el fútbol. El deporte es fútbol, que mueve más es el fútbol. Entonces yo quiero oír al gobierno de España hoy decir, hoy mismo, que si Israel se clasifica para el Mundial de Fútbol del año que viene, la selección española no debería participar. Quiero escuchárselo, porque entiendo que es en coherencia con todo lo que viene defendiendo.
A ver, no es tampoco un gobierno muy coherente, ¿no? Quiero decir, en otros aspectos, ¿no?
Bueno, habrá que seguir reclamándole una cierta coherencia. No vaya a ser que el gobierno, la Vuelta Ciclista, le importe poco y por eso haya sido tan activo a la hora de no importarle que se boicotee, pero el fútbol, por ejemplo, ya no le parezca exactamente lo mismo y entonces sea bastante menos activo a la hora de pedir que se boicotee en una competición futbolística.
Mundial que se celebra en Estados Unidos también, ¿no?
Es que en el año 30 creo que organizamos nosotros el Mundial, ¿no?
Sí, eso es. Con Marruecos,
Es verdad que todos confiamos en que de aquí a 2030 ya ni haya Netanyahu, ni haya matanza en Gaza, ni nada, y haya Estado Palestino y todo lo que queramos, pero y si llega el año 30, Israel se clasifica para el Mundial de Fútbol, ¿renunciaremos a organizarlo?
Yo sí quería decir también dos cosas.
Pues date prisa, voy a hacer una pausa.
Sí, sí. Marta ha señalado esta cuestión de, bueno, es que el gobierno está instrumentalizando, pero es que yo creo que es un poco más grave que eso, porque no es solo que Sánchez intente apropiarse de las protestas. Es que tenemos una información en el Confidencial hoy de policías que dicen que no les dejaron actuar por conveniencia política. Eso ya no es solo un mitin en el que... Eso ya estamos hablando de un deseo deliberado de poner en peligro el orden público y poner en peligro la seguridad de los agentes porque quieres aprovecharte, quieres colgarte la medalla de eso. Eso, de nuevo, a mí me parece que un gobierno democrático haga eso es muy grave independientemente de la cosa que estamos hablando. Y luego, yo estoy de acuerdo con la idea de que es muy falaz y es muy tramposo decir que toda crítica al Estado de Israel es antisemitismo, ¿vale? Pero también creo que, desde luego, que hay bastante antisemitismo entre muchos de los críticos con el Estado de Israel. Es decir, ayer en la manifestación tenemos la pancarta esta que comentaba Carlos de «Abajo el Estado de Israel». Es decir, no, todos los que critican a Israel no son antisemitas. Pero sí hay algunos antisemitas y hay muchos mensajes que piden la destrucción del Estado de Israel y me encantaría que el gobierno exprese cierta incomodidad con el hecho de que alguna de la gente a la que está jaleando está pidiendo nada menos que la destrucción del Estado de Israel. O sea, es que también aquí parece como que el gobierno da a entender que todos los mensajes que se dieron ayer en la manifestación cuentan con su apoyo y con su amparo. Y eso, de nuevo, me parece extremadamente irresponsable.
España es un país antisemita. España reconoce a Israel en 1986, cuando se fundó en 1948. Y hay una izquierda antisemita. Y la otra parte antisemita es hacia los árabes, que también es un pueblo semita.
Y
o sea, imagínate si somos antisemitas polifacéticos.
Y un franquismo antisemita. Por eso no se reconoció el Estado de Israel.
Claro, los soviéticos reconocieron antes Israel.
Pero Franco se muere en el 75 y España reconoce Israel en el 86. Sí, sí.
Con Felipe González, efectivamente. Esto es así.
Pero por eso
tiene razón. Llevan 4 años en el poder.
Tiene razón David en que también los manifestantes que van a una manifestación contra lo que está haciendo el gobierno de Israel en Gaza tienen que afinar con los lemas que utilizan.
Claro.
Porque abajo el Estado de Israel no es voy contra Netanyahu lo que está haciendo en Gaza, es entiendo que no debería existir el Estado de Israel.
Claro.
Entonces, ¿no? Y empezar porque las consignas que las consignas que atribuimos a Netanyahu de genocidio son exactamente las que pronuncia Hamas, que aspira a la destrucción del Estado de Israel, que es un plan genocida, ¿no? O sea, luego con el mismo énfasis, ¿no?
No tiene otro objetivo que ese, destrucción de Israel.
La pausa, son menos 23, las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. A la vuelta os cuento lo que ha dicho el ministro Grande Marlaska, que alguien dijo en este programa que estaba desaparecido en las grandes crisis de su de su ministerio, y yo mismo dije que lleva 5 años sin atendernos a este programa. Quiero decir. Un minuto, ahora mismo volvemos.
Más de uno en Onda Cero.
Minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Tenía pendiente de contaros qué es lo que ha dicho el ministro del Interior, señor Grande Marlaska, que defiende que el dispositivo de seguridad ayer en Madrid era absolutamente suficiente. Bueno, pues tomamos nota, por tanto, de que hay acontecimientos que se escapan a las posibilidades materiales que tiene el gobierno de España para garantizar su desarrollo y su seguridad. Si era absolutamente suficiente y no pudo terminarse la Vuelta Ciclista a España, pues la conclusión es que el gobierno está haciendo, digamos, una declaración de impotencia. Bueno, pero como lo ha dicho en un desayuno informativo en el que también creo que está el ministro Óscar López, autor de la frase "lo siento por la vuelta, pero lo siento más por los palestinos masacrados", le voy a preguntar a Manuel Pecino, que está allí, ¿qué más han dicho? Y si podemos escucharlos. Pecino, buenos días.
Buenos días, Carlos. Dice Marlaska que la Policía Nacional gestionó bien la situación, que fue una respuesta proporcional a la situación. Ha felicitado así a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por el trabajo realizado. Dice que espera que los agentes heridos se recuperen pronto y que el dispositivo, como decías, era suficiente.
El dispositivo fue absolutamente suficiente, tener en cuenta cuando se habla de que un dispositivo como el de ayer en la capital de España, en Madrid, no había tenido lugar desde la asamblea, desde la conferencia de la OTAN de 2022. Yo creo que ese dispositivo y esas circunstancias hablan por sí mismas.
Hablan por sí mismas, decía Marlaska. Óscar López, por su parte, ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, dice estar orgulloso del grito que al mundo dio el pueblo de Madrid contra el genocidio en Gaza.
Gracias, vecino. Habéis escuchado al ministro del Interior, Grande Marlaska. Echabais de menos su aportación a este debate que tenemos, pues ahí lo tenéis. Ese dispositivo y esas circunstancias hablan por sí mismas. Cuando algo habla por sí mismo, pues claro, hace imposible cualquier comentario. Si hablan por sí, ¿qué es lo que dicen por sí mismas? Las circunstancias y el dispositivo.
Menos mal que el movimiento contra la OTAN no está tan pujante, porque si no, si yo fuera un mandatario internacional, me preocuparía del dispositivo de seguridad que tuvo la cumbre de la OTAN.
Que, por cierto, se pudo desarrollar
con total normalidad,
a diferencia de ayer.
Pero no había convocadas grandes manifestaciones que yo recuerde. Sí, alguna protesta, pero no grandes manifestaciones masivas cuando la cumbre de la OTAN, ¿no? O sea, no entiendo por qué se comparan ambos dispositivos. ¿No es lo mismo garantizar la seguridad?
Pues porque lo compara por números de policías, claro. Supongo, por número de policías movilizados.
Ya, no, pero lo podía hacer por número de manifestantes.
2000 y pico.
Lo compara por número de manifestantes, no.
Pero lo que tiene que hacer Marlaska es aclararnos a partir de qué volumen de protesta él es incapaz de garantizar la seguridad de una acontecimiento, sobre todo para que la gente que participa en ese evento lo sepa. De decir, no, es que el ministro del Interior considera que si hay X gente movilizada, no puede garantizar tu seguridad.
Y sobre todo cuando ves algo programado, que los puntos claves de la protesta estaban programados, así como los de la vuelta también, y salían en la prensa del domingo. Si quiere usted manifestarse, venga aquí.
El fracaso ha sido...
Sorpresa no era.
No, pues digo que la conclusión, el fracaso ha sido un éxito, ¿no?
Sí. Como lo habría sido la suspensión de la cumbre de la OTAN. Si hace dos años o tres años se hubiera tenido que suspender la cumbre de la OTAN porque no era posible garantizar la seguridad del desarrollo de la cumbre, pues también habría sido en alguna medida un éxito, porque se había puesto todo lo que había, todos los recursos posibles. No ha sido posible, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, el ministro desea que los policías heridos se recuperen adecuadamente y cuanto antes. Pues Bien está que lo desee. Lo digo porque los sindicatos policiales no parece que estén muy contentos con lo que ocurrió ayer. El señor Núñez Feijóo, que también ha hablado esta mañana, se ha referido a una conversación que dice el haber tenido con sindicatos policiales que le trasladan pues su malestar con lo que ha sucedido.
Acabo de hablar con todos los sindicatos policiales. Les puedo asegurar que el nivel de indignación de los funcionarios de Policía Nacional y también de tristeza, porque se han sentido solos y porque no han tenido el apoyo de los políticos que les mandan, es algo inadmisible en nuestro país.
Bueno, pues esto es lo que dice el señor Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ya termino. La señora Díaz Ayuso, que también ha hablado esta mañana, ha dicho que Madrid ha dado una imagen de Sarajevo en guerra.
Bueno.
Y que ahora será...
Es una frivolidad.
Yo recuerdo imágenes de Sarajevo en guerra y he de decir que me parece desproporcionada la comparación.
Es una frivolidad.
Imágenes de Sarajevo en guerra de España, y que Madrid ahora será visto en el mundo como una ciudad que persigue al judío.
Bueno, en fin, la exageración ahora vendrá por todas partes, pero la cuestión es que España, desde las Olimpiadas, la Expo del 92, ha celebrado muchísimos acontecimientos importantes, muchos con protestas antisistema, y siempre se ha garantizado la celebración, por supuesto, de esos acontecimientos y la seguridad de los participantes, que es lo que no ha ocurrido en la Vuelta. Y entonces ya es una cuestión de imagen internacional. ¿Mañana se volvería a celebrar en Madrid una cumbre de la OTAN? Si tenemos un ministro del Interior que dice que es suficiente el dispositivo que ha provocado el final de la Vuelta. Entonces, en los últimos 20 o 30 años, lo que ha sucedido con la Vuelta, desde el punto de vista exclusivo de un Estado que garantiza la seguridad de los acontecimientos internacionales que se celebren, pues no se puede garantizar.
12.000 muertos en Sarajevo, lo recuerdo, ¿vale? Sí. En el asedio de Sarajevo, en el sitio de Sarajevo, 12.000 muertos.
Y espérate que no ganemos Eurovisión si al final se mantiene la candidatura y haya que organizar el Festival de Eurovisión el año que viene aquí, ¿no? Que
es, bueno, a ver si para entonces Netanyahu ha dejado de bombardear a Gaza. No va a quedar Gaza que bombardear.
Optimista eres. Ignacio Rodríguez Burgos, en medio minuto de la actualidad económica de esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues mira, en medio minuto decirte que las bolsas europeas abren al alza. También lo hace la española. El IBEX 35 sube alrededor del 0,20% a los 15.370 puntos. Está a poco más de 500 de alcanzar los máximos históricos. Se mueve por zonas por donde no paseaba desde hace 18 años. Sacyr, Puig, Indra, Repsol son los valores que más suben en estos instantes. Robi, Acciona Energía y Arcelor los que más descienden, con todo el aparataje financiero observando la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Al final, como casi siempre en estas cosas, en estas operaciones, de lo que se trata es del precio. El presidente del Sabadell, Josep Oliu, en una entrevista asegura en Expansión que si la OPA tuviera una prima del 30%, sí se plantearía el Consejo en serio qué hacer. Y por cierto, pendientes de la Reserva Federal de los Estados Unidos y de la posibilidad de bajar los tipos de interés en un cuarto de punto. Por lo tanto, Trump en este frente estaría feliz.
Gracias, Ignacio.
Nada, hasta luego.
Que tengas buen día. Unos Callahan para estas personas que ya nos van a abandonar.
Para que disfruten caminando con Callahan Adaptation, porque cada paso que das merece ser acompañado por la sensación de bienestar. Encuentra tus zapatos favoritos para este próximo otoño-invierno ya disponibles en Callahan.es. Una gran variedad de modelos donde la innovación tecnológica y el diseño se fusionan para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Callahan, tecnología, diseño y confort a buen precio.
Que tengáis un gran día. Adiós, David. Adiós, Javier. Adiós.
Muy buenos días.
Adiós, Ainhoa.
Chao, chao.
Marta, Rubén, hasta mañana.
Y pasa mañana miércoles.
Sí, bueno, sí.
Hoy es mañana miércoles.
Hoy es lunes.
12 por 3 entre 20.
Bueno, perdóname, es que ponedme.
Lleva ganando Amón, ¿eh?
Añades.
Bueno, arrasando. ¿No?